Lo vuelvo a recordar, días 12, 13 y 14 de noviembre tendremos el Marca Sport Weekend. No vamos a pasarlo poco bien ahí, Alonso, ¿eh? No me digas que
sí,
no.
Sí, hombre, a ver sí. Si yo espero que respete, sí. Es raro que llueva, pero bueno, fíjate el puente que hemos tenido, que respete el tiempo, que la gente pueda ver a sus ídolos de toda la vida y que la gente pueda disfrutar con todos vosotros también en esta semana y fin de semana que va a ser precioso en la ciudad.
Es que fíjate, hoy lo contábamos y lo veíamos en las páginas del diario Marca, va a venir gente de la talla de Simbayeva, de Judith Polgar, bueno, va a ser algo Giacomo Agostini, cuando veía el listado de personalidades que van a estar, bueno, pues va a ser increíble y vamos a tener mesas de esas divertidas y ya iremos contando. Y luego el día 16 recuerdo a Alonso que SICAP cumple 30 años y como en ediciones anteriores, al margen del Campeonato del Mundo de Caballos y de Yeguas de pura raza española, en el transcurso del salón, pues van a celebrarse los diferentes concursos de la Copa ANCE y vamos a contarlo desde allí. Vamos a hacer programación especial el día 16. Yo vuelvo a recomendar a toda la gente que se planifique, que compre ya sus entradas en sicapentradas.com, muy importante, sicapentradas.com, que lo compren online y así eviten las colas. Y ahí es que van a ver los mejores caballos de pura raza. Es el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española. Hay que ver cómo lo pasamos. El año pasado no, por el tema de la pandemia, pero el anterior, Alonso, cómo disfrutamos de lo lindo.
Sí,
allí,
bueno, ya lo hemos contado muchas veces, que creo que es un día señalado para la gente, para nosotros, para disfrutar también de hacer el programa, tu programa, Vicente, delante de todos los oyentes de Radio Marca.
Que ganamos mucho al natural, Alonso. Hombre, por favor.
Sí, y en el cuerpo a cuerpo mucho más. Así que yo invito a la gente a intentarlo cuando acabemos el programa para que vean que lo que estamos diciendo no es ninguna mentira.
La última vez, recuerdo que vino tu mujer con tu criatura y estaba hecho ya, un pincel, digo por si acaso.
Sí, ya puedo llevar dos.
Ya puedo llevar dos. Te iba a decir, de la última vez a esta ya llevar dos. ¿Cómo va creciendo? Cada edición del SICAP va creciendo,
Soy un potro.
Eres un potro, pero no sé si desbocado, Alonso, ¿eh?
No, pero hombre. Una buena ganadería. Soy una buena ganadería. Así que todo aquel que quiera de un intento llevarse a cabo su potrillo, aquí estoy yo.
Grande, Alonso. Un abrazo muy fuerte.
Abrazo.
Saludos. Recuerdo, SICAP, que se celebra cada año la tercera semana de noviembre. Y bueno, vamos a contarla, pues como decimos, el día 16 de noviembre. Vamos a estar haciendo la programación especial de allí, pero del 16 al 21 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos, en FIBES. Y como decimos, se van a inscribir más de 1,000 ejemplares de pura raza española, procedentes de más de 300 ganaderías. Durante la celebración se van a superar los 200.000 visitantes, lo que genera un importe económico importante para la ciudad, convirtiéndose en el tercer sector o el tercer acontecimiento más importante de Sevilla, por detrás de la Semana Santa y de la Feria de Abril. Así que ya te comento. Día 16 de noviembre haremos nuestro programa, el programa de Ortega, desde SICAP en directo. Así que no te lo pierdes, te lo contamos, no te lo pierdas, te lo vamos a contar en Radio Marca, en la Radio El Deporte. Dos consejos comerciales rápidos. Estoy con Luis Cortés y luego tenemos que empezar también a hablar, lógicamente, de este especial donde vamos a analizar el cáncer de próstata, la prevención y, como siempre, de la mano de los laboratorios Astela Safarma, que nos van a acompañar, que nos van a contar lo que tenemos que hacer, quitarnos la vergüenza, ir al médico y no pasa nada, que la vergüenza hay que tenerla para otras cosas. Aquí en Radio Marca, de la mano de Astela Safarma.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Ted Bundy, Jack el Destripador, el asesino del Zodíaco. Marca te trae en exclusiva Perfil Criminal, una inquietante colección de los casos más conocidos e impactantes de la crónica negra. Cada sábado un libro con investigaciones, testimonios y confesiones por 6,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
11:34 minutos, estamos en Radio Marca. Voy a rematar también con la última hora de ese Villarreal John Boys. Estoy con Luis Cortés. Luco, buenos días.
¿Qué tal, Vicen? Muy buenas tardes.
Encantado de saludarte, como siempre. Oye, cuéntame esa última hora del conjunto amarillo.
Pues bueno, partido clave el día de hoy a las 9 de la noche contra el John Boys, con las bajas de Gerard Moreno, de Juan Foyt y de Uriel, que no puede jugar Champions porque no está inscrito al venir más tarde del Tottenham. Y ya te digo, después viene el Manchester United a la Cerámica, después tienes que viajar a Bérgamo para jugar contra el Atalanta. Por lo tanto, parte de las opciones que tiene el Villarreal de pasar a la siguiente fase de la máxima competición europea pasa por sacar un más 3 en el día de hoy con, sobre el papel, el rival más flojo del grupo, que en este caso es el conjunto suizo. Además de eso, no solo por la Champions League, sino también para coger un poco de aire y motivación de cara a la competición liguera, donde el Villarreal ha comenzado realmente mal, está más cerca del descenso que de las posiciones europeas y viene de perder 2-0 contra el Valencia Club de Fútbol en el derbi. Así que a nivel clasificatorio y a nivel motivacional, hoy partido clave del Villarreal en casa contra el Young Boys.
Y tuviera, si tuviéramos que mojarnos con un 11 más o menos probable de Unai Emery, que por cierto creo recordar que cumple mañana años.
Así es.
Así que espero que gane el equipo. Digo, por si acaso existe algún tipo de posibilidad de felicitar el cumpleaños al día siguiente. Que yo sé que fácil no es, Luis.
No, fácil no es.
Fácil y cada vez más difícil. Pero, bueno, yo ahí lo dejo, ¿eh? Así que más que nunca vamos con el Villarreal hoy, por si cae la breva, ¿eh? Que digamos que tampoco vamos a hacerle un tercer grado al entrenador después de un partido como este, ¿eh? Hombre, yo espero que ganen.
No.
Que sería pues felicitarle, tirarle de las orejas, como nos gusta aquí hacer desde hace 20 años con los mejores deportistas pues de la talla, como decíamos, hablábamos antes, Giacomo Agostini, pues Alfredo Di Stéfano y toda esta gente, y pues siempre nos gusta felicitar pues a gente importante como ese entrenador del Villarreal, y nos encantaría la oportunidad de charlar mañana con él 5 minutitos. Hombre, si gana, yo creo que igual existe alguna posibilidad remota. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero si existe alguna, pasa porque gane. Cuéntame ese 11.
Pues mira, con Rulli en portería, yo creo que no va a salir Asenjo, va a salir Rulli con Mario Gaspar. Y en el lateral izquierdo, supliendo en este caso la baja de Juan Foyt, yo creo que pondrá a Alberto Moreno. Doble central en este caso con Raúl Albiol y Pau Torres, eso es inamovible. En el centro del campo yo creo que utilizará a Capú, a Coquelán y a Dani Parejo, porque Trigueros acaba de salir de lesión. Y en punta de ataque quizá es la posición que más baila, entendiendo que Gerard Moreno está lesionado, pero yo creo que será para Danjuma, Jeremy Pino y para Paco Alcácer. Ese es el posible 11 que puede sacar en el día de hoy el Villarreal contra el Young Boys.
Pues me parece un equipazo, desde luego que sí. Un abrazo muy fuerte, Luis.
Venga, y mucho ánimo a todos los que padecen el cáncer, que yo ya contribuyo desde hace 3 años con la Asociación contra el Cáncer, y que ojalá pues
todo el mundo
volcado vayamos avanzando.
Desde luego que sí. Un abrazo muy fuerte.
Un
gracias,
abrazo,
Luis.
Chao.
En este programa especial, como decimos, donde el cáncer de próstata lo ponemos encima de la mesa, hablamos de él, intentamos poner soluciones. Dentro de un instante estamos con uno de esos doctores que sabe perfectamente cómo tratar este tema. Con los laboratorios Astellas Pharma, ya lo sabes, aquí en Radio Marca, en un día en el que, por cierto, hoy hay gente que cumple años maravillosa, ¿eh? Cumpleaños don Enrique Collar, 87 años, mito de la historia del Atlético de Madrid, el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol durante muchísimos años, don Vicente Tembrado, ¿eh? Don Vicente, le mando un abrazo enorme, la reina, ¿eh? Porque será reina siempre, doña Sofía, ¿eh? Pues le mando un beso muy fuerte, que cumple ya pues 83, ¿ya? Joder, ¿cómo pasa el tiempo, doña Sofía, ¿eh? Esto no puede ser. Pues 83 años. Saiz Agüita, cumpleaños hoy. Nuestro jefe de publicidad, Luis Bueno, ¿eh? Mi amigo Luis del Barco, que le mando un abrazo. Juan Ramón López Muñiz, Darío Silva, Héctor Barberá, ¿eh? Bueno, mucha gente importante. Pues desde aquí para ellos, nuestra felicitación. Un consejo comercial rápido y estamos hablando del cáncer de próstata.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-103-104.
Estás escuchando el programa de Ortega con Vicente Ortega.
11 menos 20 en la Comunidad Canaria en este especial, ¿verdad?, de concienciación sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz en la lucha contra el cáncer de próstata, gracias al laboratorio Astellas Pharma y en el Aclavo, y con datos que vamos contando a lo largo de la mañana.
Que son importantes que todos los tengamos en cuenta. Por ejemplo, hablamos del diagnóstico de este cáncer que es muy frecuente en varones en nuestro país. Fíjate que estamos hablando de unos 35.000 nuevos casos al año aquí en España. Uh-huh. La tasa de supervivencia, también decíamos que sí, es verdad que es muy alta, pero por ello es urgente hablar de prevención y diagnóstico precoz, porque esto ayuda en ese alto porcentaje de supervivencia que decíamos. Estamos hablando de 35.000 nuevos casos aproximadamente en nuestro, fíjate, país al año, ¿eh? Es muy, muy importante tenerlo en cuenta.
Importante esa incidencia en nuestro país. Por eso queríamos charlar con el doctor Manuel Esteban, que es urólogo y presidente de la Asociación Española de Urología. Don Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle. Gracias por atendernos, ¿eh? Mm. Bueno, me gustaría que nos contara un poquito cómo se diagnostica este tipo de enfermedad, este tipo de cáncer.
Sí, bueno, os estaba escuchando y creo que es muy interesante los datos que estáis dando, porque hablamos de 35.000 casos en España en el año 2020, registrados de cáncer de próstata como diagnóstico nuevo. Uh-huh. Entonces estamos hablando del cáncer más prevalente en el varón, o sea, el más frecuente, ¿eh? O sea, cuando uno quiere saber la importancia de una, uh-huh, enfermedad, tiene que ir a las cifras.
Sí,
¿eh?
Sí.
Es el caso, pero no es el más mortal, ¿eh? Como muy bien comentabais, afortunadamente con las herramientas que tenemos, con el diagnóstico precoz, un diagnóstico acertado, pues hay un porcentaje altísimo de casos que se curan y, por lo tanto, es el cáncer, vamos a decir, más frecuente, pero no el más mortal, ¿eh? Uh-huh. Entonces, esto es lo que adquiere la importancia. Hablabais de 35.000 casos en España, pero para que los oyentes se hagan una idea, hablamos anualmente en el mundo, se diagnostican 1 millón de casos nuevos cada año. 1 millón de casos, ¿eh? Uh-huh. Pues hablamos de una enfermedad muy importante en la que, como tú me preguntas, hay que intentar diagnosticarla en una fase en la que sea curable. Eso es y por eso estamos en esa pelea siempre del diagnóstico precoz, de las técnicas de screening, para intentar detectarlo pronto y desarrollarlo pronto, ¿no? Uh-huh. El diagnóstico del cáncer de próstata se hace mediante una biopsia, que, uh-huh, es una toma del tejido prostático a través del recto, y cuando surgen una serie de parámetros analíticos, fundamentalmente, o de exploración al tacto rectal, que sugieren que puede producirse un cáncer, ¿eh? Eso es un poco en términos generales, ¿eh? Podemos profundizar ahora más sobre, sí, técnicas que se hacen para el diagnóstico, pero esa es la idea, ¿eh? Uh-huh.
Entiendo que, bueno, para llegar a ese diagnóstico, para que el paciente, ¿no?, vaya a la consulta para poder tener ese diagnóstico, claro, muchas personas ahora se estarán preguntando, que nos están escuchando, vale, pero ¿quién me dice que tengo que ir al urólogo? O sea, ¿tengo que tener unos síntomas? ¿Aparecen unos síntomas? ¿Cómo sé que puedo tener un problema? Porque, hombre, a lo mejor te puedo hacer sospechar si tiene que ver algo la genética, ¿no? Si en tu casa has tenido casos, bueno, uh-huh, pues tu padre o tu abuelo ha tenido cáncer de próstata. Pero si no, ¿esas pistas o esos síntomas que nos lleven al urólogo?
¿Cuáles son?
A ver, al urólogo a partir de los 50 años hay que ir. Hay dos opciones, sí o sí, ¿eh? O sea, no, uh-huh, hay... No hay una tercera opción de a lo mejor, ¿eh? Y ahí, pues bueno, es interesante comentar una serie de datos. Por ejemplo, nos llama la atención lo sensible que está la población o la gente que nos está escuchando con el cáncer de mama. Uh-huh. Y sin embargo, no existe esa misma sensibilización con el cáncer de próstata, ¿eh? Uh-huh. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, sucede pues porque hay una... En fin, va uno en el avión, ¿verdad? Y le dan una botellita rosa para sensibilizar con el cáncer de mama. Yo ayer estuve viendo en la prensa unos anuncios del Banco Santander y habían puesto la página en rosa en vez de en rojo, ¿no? Que son, uh-huh, o sea, hay una sensibilización muy importante con el cáncer de mama, que está muy bien, pero la idea mía como presidente de la Asociación Española de Urología, y llevo muchos años persiguiendo, es que exista esa misma sensibilización contra un cáncer en el varón que tiene muchas analogías con el cáncer de mama en la mujer, ¿eh? Uh-huh. En cifras, en impacto económico, en cifras de curación, etcétera, ¿no? Ahí nos encontramos con una barrera muy importante, que muchas veces, igual que la mujer está muy sensibilizada con el cáncer de mama, sobre todo por las grandes campañas que se hacen, el varón puede identificar las revisiones prostáticas. A ver cómo os lo explico esto para que la gente que nos esté oyendo se sensibilice y tome cartas en el asunto, ¿no? A veces se puede interpretar como que ir al urólogo como una falsa, un falso exceso de masculinidad, o que se pierde la masculinidad, o esos estereotipos que hacen rehusar la consulta, ¿no? Muchas veces tú piensas, varones de 50, 55, 60 años, que tienen una vida profesional plena, y pues yo tengo un puesto de trabajo muy bueno, y hago deporte, y voy al gimnasio y tal, yo no necesito ir al urólogo si estoy sano, estoy joven y tal, ¿no? Esa falsa defensa de la masculinidad, esa de identificar la enfermedad prostática posible con la vejez, es lo que muchas veces hace al paciente no acudir, y contra eso tenemos que luchar, pero vamos, con todas las armas que tengamos, sobre todo con las herramientas que estamos utilizando hoy, que son los medios de comunicación, la excelente labor que vosotros realizáis, y romper esa falta de sensibilización con el diagnóstico precoz de la enfermedad prostática. Porque es una pena a veces llegar a una enfermedad prostática que ya se ha extendido por no haber tenido esa precaución de esa pequeña revisión que se puede tener perfectamente. En cuanto a la enfermedad familiar, que tú me dices, si mi padre, si mi abuelo, sí. A ver, el cáncer de próstata es una enfermedad genética. Aproximadamente un 10% de los casos son cánceres familiares con mutaciones concretas en el ADN de los pacientes. Y cuando hay un antecedente familiar de cáncer de próstata en un familiar de primer grado, es decir, en el padre o en un hermano, es muy importante ponerse alerta, porque estamos hablando de una enfermedad que hay que diagnosticar precozmente y que tratar, ¿eh? Entonces, efectivamente, esos son casos en los que se recomienda, en vez de la revisión a los 50 años, se recomienda empezar la revisión a los 40 años, ¿eh? O sea, tan joven como 40 años, ¿eh? Y tomar una actitud activa sobre la posibilidad de un diagnóstico precoz que nos ayude a curar, ¿eh?
Y luego, cuando hablamos de síntomas, voy mucho al baño, voy poco al baño, ¿qué síntomas nos pueden hacer indicar que debemos ir urgentemente al urólogo?
Sí, a ver, los síntomas no son tan importantes para el diagnóstico del cáncer, porque fijaros que, mira, aproximadamente un 30% de todos los varones de España mayores de 55 años tienen algún tipo de afección prostática, y no siempre es cáncer, claro. La glándula prostática crece con el envejecimiento, con el aumento de la edad, crece y entonces obstruye, vamos a decirlo así, obstruye la salida de la vejiga y empieza a provocar una serie de síntomas. Me levanto por la noche, tengo dificultad o pérdida de fuerza del chorro, en fin, tengo urgencia para ir al baño, una serie de síntomas, ¿no? Entonces esos síntomas hacen consultar al urólogo, pero no son cáncer, entendamos, ¿no? La mayoría son afecciones prostáticas benignas, que no se tienen que asustar. Luego, por lo tanto, los síntomas no nos ponen en alerta sobre nada. O sea, me refiero en lo que al diagnóstico de cáncer se refiere. Lo que sí que es muy importante es el tacto rectal, que tenemos que desmitificarlo. La gente piensa, voy al urólogo, me van a meter por el ano, tal. A ver, el tacto rectal no es nada, una minucia. O sea, es una exploración que dura 3 segundos, se hace con el dedo lubricado, no es nada molesto, mucho menos molesto incluso que ir al baño a hacer de vientre, y nos da muchísima información de cómo está la glándula, de su consistencia y tal, y luego unos análisis de sangre que hacemos con un marcador, que es el antígeno específico de próstata, que cuando esas cifras empiezan a elevar nos ponen en alerta sobre la posibilidad de un cáncer, Esa es la vía, pero los síntomas, siempre es bueno consultar por los síntomas. Y esos síntomas sí pueden conducir a iniciar una serie de pruebas que nos conduzcan a un diagnóstico precoz de cáncer también.
Fíjate, estábamos hablando de esos síntomas y de las pruebas del tacto rectal, pero...
sí, porque claro, cuando vas haciéndote más mayor ya empiezas a pensar muchas cosas. O sea, ya yo cumplo 50, he cumplido 50. Entonces, claro, dices, no, es que me levanto por la noche, es que como ya... Y ya voy con la mosca detrás de la oreja. Pues yo creo que lo que hay que hacer es llamar a tu urólogo, ir al médico. Lo que pasa es que, claro, con esto de la pandemia, digamos que no nos ha venido muy bien, doctor, para ese tipo de cosas. Porque, claro, no era el momento de llamar al médico para que te dieran una consulta con el médico de cabecera y el médico de cabecera que te remitiera al urólogo. Pero eso va pasando. mundo ya, y entonces hay que llamar y quitarle el miedo al personal.
Sí, la pandemia nos ha traído muchas cosas malas. Sabéis que en los hospitales, bueno, es un tema que lo hemos pasado muy mal, la verdad, porque, en fin, han fallecido compañeros, ha sido muy duro y tal, ¿no? Y la pandemia nos ha venido mal, sobre todo para hacer tacto rectal, porque claro, con la teleconsulta es muy complicado, hacer tacto rectal con alguien en su casa, aunque te pueda consultar. Pero efectivamente estamos ya en una fase, en otro escenario, con la vacunación, en la que empiezan a funcionar de forma más activa las consultas, y siempre hay que ir al urólogo. Como digo yo, las dos opciones, sí o sí, no hay otra. Porque es una pena que un tumor que puede ser curable con un diagnóstico precoz se escape por un falso miedo a acudir a una consulta, ¿no? Yo creo que esa es la principal labor que tenemos que a todo el mundo que nos está escuchando hoy, es consulten a su urólogo, por favor, porque siempre les va, no les va a aportar nada más que cosas buenas, ¿eh?
Hay una cosa importante que me gustaría también aclararle a los oyentes, y bueno, si es así o no, ¿no? Porque yo creo que muchos hombres se centran exclusivamente en la prueba del PSA. Y dicen, bueno, yo me hago el análisis, PSA alto, PSA bajo y ya está. Sí. Y al final es una prueba que te puede dar una pista, indicar, pero que tengas PSA alto, doctor, no significa que tengas cáncer, y que tengas PSA bajo no significa que no tengas cáncer, ¿no? Es decir, que no lo centremos exclusivamente en ese análisis del PSA.
Sí, claro. El paciente, acordaos, decía siempre Gregorio Marañón que no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Entonces hay que un poco individualizar cada caso, identificarlo, explorar al paciente, ver las diferentes herramientas. Y luego, yo creo que haces muy bien en decir esto del PSA, porque el PSA sí, PSA no y tal. Al final, cada paciente es un mundo y su evolutividad en el tiempo, sus cifras, su evolución clínica es variable. Y hay pacientes que pueden tener un PSA alto coyunturalmente y después bajar y no es necesario alarmarse. Y sin embargo, hay otros que tienen un crecimiento secuencial, aunque sea leve, que sí que hay que poner en alerta, ¿no? El PSA, que es el antígeno específico de próstata, es una glucoproteína que secretan las células prostáticas. La próstata es una glándula, para que nos entendamos. Es una glándula que es como el tiroides o como el páncreas, ¿no? El páncreas nos da insulina, el tiroides nos da hormonas tiroideas y la próstata no nos da ninguna hormona que nos sirva para vivir. Lo único que sirve la próstata es para, básicamente, para dar calidad al semen, en la época fértil. Aporta una serie de secreciones al fluido seminal, y luego ya sí, que ya cuando pasa el tiempo, pues se puede convertir en un problema, porque es una glándula que, digamos, pierde su utilidad, pero está ahí y puede malignizarse, ¿no? Es muy importante individualizar cada caso, ¿eh? Sí. Muy importante identificar, y no solamente hacer un análisis de sangre, sino identificar al paciente, diagnosticarlo de forma correcta e individualizarlo, que decimos siempre.
Y cuando hablamos de tratamientos, ¿qué podemos contar aquí sin entrar muy en profundidad en el asunto? Pero digamos que para que la gente, como decía el doctor, bueno, pues que hay enfermedades, hay enfermos y hay sobre todo mucha gente que se cura y que se puede curar. Y esa es la actitud, ¿no? Siempre la actitud positiva, doctor.
Sí, claro. Es decir, a ver, hoy en día, con el diagnóstico precoz realizado de forma correcta en España, aproximadamente un 90% de los cánceres de próstata que se diagnostican se curan. 90%, estoy hablando. Es una cifra muy alta. La enfermedad localizada se trata básicamente de dos maneras: con cirugía, realizando una cirugía radical de la próstata, que hoy en día pues, se han implementado las técnicas de laparoscopia, robótica, etcétera. Y también cabe la posibilidad de hacer tratamientos radicales con radioterapia o con semillas que se implantan directamente. Las implantamos los urólogos en la próstata a través del ano con un ecógrafo. Se implantan unas semillas radiactivas y es lo que llamamos braquiterapia, ¿eh? O sea, hay diferentes alternativas de tratamiento, pero básicamente la cirugía hoy en día, la enfermedad localizada. Y luego hay un porcentaje de pacientes, pues eso, entre un 5 y un 10%, que se operan y evolucionan, digamos que escapan a los tratamientos. Los tratamientos de curación y luego se convierten en enfermedad, esto lo va a entender muy bien la gente, localmente avanzada o enfermedad que escapa ya y se va a otros sitios del organismo, enfermedad metastásica. Ahí tenemos, desde 1941, fíjate, ya hablamos de muchísimos años, los urólogos estamos haciendo una serie de tratamientos que básicamente lo que hacen es bloquear la testosterona del cuerpo que alimenta el cáncer. Es el alimento del cáncer, la testosterona, la hormona masculina. Entonces la bloqueamos. Hay diferentes alternativas farmacológicas que funcionan muy bien, terapias hormonales de primera línea, terapias hormonales de segunda línea. Cada vez se investigan fármacos que consiguen llevar esa testosterona prácticamente a cero, y entonces lo que conseguimos con esos fármacos es dormir al cáncer, me gusta a mí decir, o cronificarlo, de tal forma que aunque sí que se tienen metástasis en el hueso, se consiguen expectativas de vida con calidad de vida muy largas, a veces de 7, 10, 12 años, hablamos de pacientes que rondan los 70, 80 años, claro. A los que se les oferta 10 años de vida en calidad, ¿no? Aunque tengan una enfermedad que se haya escapado, vamos a decirlo así. Entonces, un poco por ahí van las cosas, los tratamientos. O sea, podemos profundizar todo lo que queráis, pero los términos generales para la gente que nos está escuchando, pues son esos.
Bueno, pues nos queda apenas un metido y medio. No sé si te queda alguna cuestión que consultarle al doctor.
Tantas y tan importantes, ¿verdad? Que yo creo que yo voy a terminar invitando al doctor, si no le importa, al programa de salud.
Sí,
porque creo que hay muchísimo. Porque me gustaría seguir hablando de las pruebas diagnósticas, cómo son, una vez, bueno, pues ya te diagnostican, sí, pues aquí hay un cáncer, pues cómo es esa biopsia, cuáles son los siguientes pasos. Así que yo desde aquí le lanzo la invitación al programa.
Hoy el mensaje, doctor, es la prevención, y hay que ir al urólogo sí o sí, es el mensaje, claro.
Vamos a dedicar el último minuto, si queréis, a la prevención, porque es muy importante, vamos a ver. Nos movemos sobre un eje que tiene como las patas de una mesa. Uno, la edad. Cuanto más edad se tiene, más posibilidad de cáncer de próstata. Otro, la raza. El cáncer de próstata es más frecuente en individuos de raza negra, fundamentalmente afroamericanos, ¿no?, que es donde se diagnostica, y pacientes del suroeste de Europa, es decir, los países escandinavos. Ahí es más frecuente, ¿vale? Nosotros quizá tenemos mucha incidencia, pero tenemos algo menos que esos países, quizá protegidos por la dieta mediterránea, vamos a decirlo así. También es muy importante, como hemos dicho, los antecedentes familiares. Hay que vigilar eso muy bien. Y luego tenemos varios aspectos que hay que tratar, que es la alimentación y los hábitos de salud urológicos, que podemos llamar. Vamos a resumirlo todo en 30 segundos. Vamos a ver. Eliminar el tabaquismo, porque el tabaco, hay publicaciones que dicen que puede tener que ver con más cáncer de próstata, otras que no. Pero en cualquier caso, lo que sí que tiene que ver es con la agresividad del cáncer de próstata. Sí. En el fumador, el cáncer de próstata, si se produce, es mucho más agresivo y compromete mucho más la vida. Sí. ¿Vale? Luego, la dieta, que tiene que ser una dieta saludable, básicamente. ¿Qué se ha visto en la dieta que previene el cáncer de próstata? Ojo, no empecemos a decir cosas que luego diga la gente, pues no me vuelva a tomar un filete o no me vuelva a tomar un vaso de leche. No, vamos a ver. Las carnes rojas y los lácteos con alto contenido en grasas, consumidos durante largo tiempo y de forma excesiva, sí pueden contribuir a que aumente la incidencia del cáncer de próstata. Ajá. Y la dieta que se propone, pues es la dieta mediterránea, pues eso, pescados con omega 3, un consumo de verduras y frutas que es muy mediterráneo, pues sobre todo el tomate y el brócoli, que son muy protectores, los frutos secos, las pipas de calabaza, las nueces, etcétera. Esto es un tema que tal. La obesidad también es un factor de alto riesgo para el cáncer de próstata. En los obesos es más frecuente. El ejercicio, correspondiendo con la edad. Es decir, un paciente de 70 años no se va a poner a correr maratones, pero los famosos 10.000 pasos o el caminar para luchar contra la obesidad y el ejercicio. Y las revisiones periódicas a los 50 años o a los 40 o menos.
Pues doctor, me encanta. Me parece que así ha hecho usted un resumen perfecto de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer.
Lo importante es la prevención, así que yo dejo lanzada aquí.
Lanzamos ese guante y hablaremos de nuevo con el doctor. Doctor Manuel Esteban, urólogo y presidente de la Asociación Española de Urología. Muchísimas gracias por estar en Radio Marca. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un placer, como siempre.
Un saludo enorme, gracias. Pues como siempre, aquí en la Radio El Deporte, en Radio Marca, de la mano de los laboratorios Astellas Pharma, aquí todavía nos queda una horita por delante y seguimos hablando de esto. Aquí en Radio Marca, dentro de nada estamos con la última hora del Madrid, del Atleti, la Champions y otras muchas cosas. El opinador, aquí en Radio Marca.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 91.